Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Dice Proverbios 8:11, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Ayer no lo mencioné, pero como mencioné, como acabo de decir, da pie para lo que vamos a ver hoy. Y ayer mencionábamos que Salomón, hijo de David, gobernó por 40 años. Lo hizo de una manera destacada, fue rico, fue sabio. Dice la palabra que no hubo un rey como él, ni antes ni después. Inclusive la gente venía de otros lugares, migraba a vivir, para vivir en Israel, para oírle a él, escucharle, a causa de la sabiduría que el Señor le había dado. Y note esto, era tal la forma en que estas personas valoraban dicha sabiduría que estaban dispuestos a dar oro a cambio de eso. La sabiduría transforma, y Salomón dejó un tratado real llamado el Libro de los Proverbios, que trata con tres temas principales, ¿sí? Es el dinero, la moral y su boca. Esto tiene que ver mucho con su carácter. Y si sabe de alguien que lidia con estos temas, pues recomiéndele el Libro de los Proverbios. Son 30 capítulos y usted puede leer uno diario, de manera tal que a fin de año usted por lo menos podrá haberle dado 12 vueltas completas al Libro de los Proverbios. Hoy en día los gobiernos y sistemas buscan mejorar por medio de métodos, técnicas, ¿verdad?, políticas, las cosas, pero Salomón buscó mejorar a las personas, y el Espíritu Santo quiere trabajar en usted y quiere cambiar también aquellas áreas en las que todos necesitamos ser formados y transformados. Lea Proverbios cada día y su vida va a ser cambiada a partir de la sabiduría y la confrontación. Y ayer mencionaba también que por eso es importante conocer un poco de cómo las emociones a veces nos juegan trampillas, ¿verdad? Nos hacen ciertas muecas y que sirven como tropiezo y estorban, y a causa de hábitos, concepciones, ideas, cosas que vimos en nuestra crianza, hemos adoptado ciertas formas de administrar el dinero que no son las que concuerdan con la forma en la que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Por eso debemos ser renovados en nuestra mente, dice Pablo. ¿Sí? Y de esa manera poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor en cada uno de nosotros. No es la voluntad de Dios que usted esté afanado, angustiado, endeudado, ¿verdad?, apesadumbrado, cargado a causa de los conflictos y todas las broncas que hay a través del dinero. Pero es importante decir que el dinero no es un pecado, es solo un medio, es un recurso que nos ayuda a transar, a alcanzar, ¿verdad?, lograr bienes y servicios. Entonces usted trabaja, obtiene dinero y con ese dinero usted va y paga la luz, solo por mencionar algo, ¿verdad?, la comedera y cosillas así. El otro elemento que mencioné es que la pobreza no es una virtud. No debemos confundir pobreza con piedad. Eso es importante dejarlo claro. Pero tampoco debemos ir tras las riquezas. De manera tal que ahí quedamos ayer, usted va a poder posteriormente dar seguimiento a las enseñanzas que quedan ahí en el canal de la iglesia, en las plataformas virtuales, y va a poder ver otros elementos de los que hicimos ayer mención. Para esta mañana lo primero que quisiera llevarlos y traer a memoria es aquel pasaje en Génesis en donde Dios, una vez que creó al hombre, dice la palabra, lo bendijo. Y con esa bendición venía de una vez el manual de instrucciones, ¿verdad? Dice que le bendijo y le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen, gobiernen y reinen. Y ninguna de estas palabras tiene que ver con pobreza. Ninguno de esos elementos tienen que ver con pobreza. No está en el diseño de Dios que los seres humanos vivan en pobreza. Sin embargo, la actitud y el afán de nuestra naturaleza humana siempre ha sido tratar de derrocarla, acabarla, extinguirla, ¿verdad? Y esto se ha logrado o se ha tratado de hacer por medio de acciones, pensamientos, políticas, postulaciones. Lo cierto es que en medio de cualquier circunstancia, lo que el Señor quiere es que usted y yo seamos prudentes para evitar la congoja. También el Señor quiere que aprendamos a administrar con sabiduría mientras atravesamos los tiempos de bonanza y los tiempos de escasez. Esa ambición por tratar de acabar con la pobreza puede impulsarnos a actuar con angustia, con afán, con una aceleración y un nerviosismo y un sentido de urgencia también que nos puede llevar a actuar de manera apresurada. Dice la palabra en Proverbios 23, 4 y 5. Hoy vamos a manejar mucho el libro de los Proverbios. Sé que van a aparecer en sus pantallas, pero si usted trajo su Biblia y tiene cómo marcarlos, por favor hágalo. Vamos a mencionar varios proverbios. Dice Proverbios 23, 4 y 5. No te afanes acumulando riquezas y no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como si les salieran alas, pues se van volando como las águilas. No sé si se inspiraron en esto para hacer el anuncio, un anuncio que hay por ahí, ¿verdad? Pero yo creo, ¿verdad?, que allá afuera mucha gente está obsesionada con hacerse rico. Y si con el obsesionarse con eso la gente sería rico, sería otra la historia. Pero lo cierto es que la obsesión por las riquezas es solo un engaño. Cuando ponemos nuestra expectativa, nuestras fuerzas, nuestra dedicación tras ellas, nuestras convicciones se van a tambalear. Vamos a olvidar principios y valores. Vamos a caer en tentaciones necias y vamos a enredarnos en los lazos que nos harán tropezar y entrar en el camino de la pobreza. Y quiero referirme solo a dos pasos que se dan una vez que caemos en ese sendero. Proverbios habla mucho de sendero, de vereda, de camino. Ponga atención a esas palabras cuando usted estudie ese libro. Pero el primer elemento es la avaricia. Y dice Proverbios 28, 22, el avaro se apresura a enriquecerse y no sabe que le aguarda la miseria. La ambición y la codicia son caminos muy seguros hacia la pobreza. Permítame definir, según el diccionario, lo que es avaricia y lo que es codicia. La primera, avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas. Hace unos meses, cuando estaban enseñando acerca del libro de Santiago, recuerdo que en el capítulo 5, la pastora Gabriela enseñaba acerca de algunos elementos que nos pueden ayudar para ver esto con más profundidad. Le recomiendo que busque ahí el video si no lo ha hecho y le haga un repaso. También está la codicia, pero ese ya tiene que ver con un deseo vehemente en poseer cosas materiales. Usted quiere enriquecerse verdaderamente, debe aprender a despojarse de toda ambición o irá directo a la muerte. Vea lo que dice Proverbios 1:19. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida a sus poseedores. Esto es una ilusión, mi amigo y mi amiga. Y el otro camino, el otro paso más bien hacia la pobreza, el primero es la avaricia y el segundo es la opresión del pobre. Dice Proverbios 22, 16, el que para enriquecerse oprime al pobre o da al rico terminará en pobreza. Esto tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con el obrar de manera injusta, significa ofender a los derechos, a la persona que hace lo recto. Tiene que ver con actuar de manera inadecuada, injusta, ilegal, sin justificación, sin razón, y tiene que ver con romper las reglas. Actuamos de manera desleal con otros y nosotros queremos reaccionar exactamente igual. Es como un ciclo, ¿sí? Y no sé si ha escuchado esto en otra oportunidad, pero Pagar mal por bien es diabólico. Pagar mal por mal es humano. Recuerda aquello de ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? ¿Sí? Pero pagar bien por mal es divino. Si usted quiere prosperar verdaderamente, debe dejar y abandonar el ciclo de la injusticia. Tan pronto como sea posible. Sea ligero para eso y dale la espalda a esa actitud. Y sea fiel. Salomón definió el camino de la fidelidad como el camino seguro hacia la bendición. Dice Proverbios 28:20, la persona fiel será colmada de bendiciones. Quien se enriquece rápido no quedará impune. Fidelidad, tal vez suena un poco abstracto, pero en realidad tiene que ver con algo muy simple. Implica firmeza en nuestra relación con el Señor, ¿sí? Y también implica lealtad para con los demás e integridad en las cosas que yo he asumido o las cosas que me han asignado. Entonces note que es como una L, ¿verdad? Primero mi relación con Dios y eso se va a reflejar en la relación con mi prójimo. De hecho, la palabra dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Y hay muchas formas de serle fiel al Señor, mostrar esa fidelidad al Señor. Y eso tiene también una forma de manifestarlo, es con la forma en que usted y yo tomamos decisiones y cómo el resultado lo honra a Él. No sé si recuerdan el capítulo 12 y 13 de Génesis, cuando Abraham antepone sus derechos y en nombre de la paz le cede a Lot la oportunidad de escoger el primero la tierra. ¿Recuerdan? Dice la Biblia que Lot se fue de buchón. Bueno, no, la Biblia no dice que se fue de buchón, eso lo estoy diciendo yo. Pero dice que alzó sus ojos, ¿verdad? Codició, vio y se fue de jupa. Fue ligero, fue rápido, no consultó, no pensó. Pero ni por educación le dijo a Abraham, que era mayor que él, que era quien lo había padrinado, que era quien lo había acompañado, ¿verdad? Que era quien lo había cuidado, ni o sea, no tuvo ninguna consideración, sino que primero alzó sus ojos y escogió. Lot escogió la parte donde vivía la gente más perversa, depravada y degenerada. No tomó en cuenta la calidad moral ni el ambiente espiritual de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pregunto en esta mañana, ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones? Usted y yo no andamos por vista, usted y yo andamos por fe. De manera tal que es importante que nos cuestionemos, que reflexionemos acerca de qué es lo más importante en nuestra vida y a qué le estamos dando valor realmente. Más adelante en el versículo 14 y 15, vea el contraste de ese mismo capítulo 13 de Génesis, dice la palabra, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. A veces, permítame hacer un paréntesis, hay cosas que para que usted alcance la bendición de Dios, hay cosas que tienen que ser apartadas de su corazón. Y tiene que ser apartada la codicia, la avaricia, la infidelidad y la injusticia. Para que usted comience a dar pasos en el camino de la sabiduría y en el camino de la bendición hacia la prosperidad. Volviendo al pasaje, le dijo Jehová a Abraham, alza ahora los ojos. ¿Cómo fue la actitud de Lot? Alzó su vista y dijo, voy en esas. Pero Abraham puso su mirada donde Dios le dijo. Mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, para que toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia por siempre. Proverbios 22:10, a propósito de esto. Nos enseña que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Lo invito a que lea el resto de los pasajes en Génesis y vea un poco acerca de cómo le terminó de ir a Lot y a su familia. Todo lo que se gana rápido también se pierde rápido. Insisto, dele un vistazo a la historia de Lot. Poco a poco. Es uno de los primeros pasos en cuanto a no caminar en la prisa, en la violencia, de la angustia, en la ansiedad. Dice, riqueza efímera, mengua, quien reúne poco a poco, prospera. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, probablemente, ahora han proliferado ciertos comercios en los que usted ve unas filas y no es para vacunarse, ¿verdad? Y hay unos números y dice, no, mejor no le hago publicidad, pero es gente en donde pone recursos cada día a cierta hora con la expectativa de obtener un premio. Esa gente ciertamente tiene su ojo puesto en la suerte. Y hay una canción por ahí que dice que la diferencia entre la suerte y la muerte es una letra. Pues sí, creo que son personas que mueren espiritualmente día tras día por poner su esperanza en una remota posibilidad en vez de poner su esperanza en Cristo. Y mueren financieramente porque socavan sus recursos. Y Salomón dice que debemos hacerlo poco a poco con un plan. ¿Cómo un plan? ¿Cuál plan? Usted sabe que el plan para hacer las cosas poco a poco requiere un hábito. Y como estamos hablando de finanzas, uno de los primeros consejos, ayer mencionamos algunos, es que usted tenga un presupuesto, ¿verdad? A veces decimos que no me alcanza, es que es, no sé qué se me hace la plata. Usted no sabe qué se le hace la plata porque no aprendió a administrarla. Y el plan, usted le dice al presupuesto hacia dónde deben ir sus ingresos. Las finanzas o el plan de las finanzas empieza con un presupuesto. Y el primer paso es tener claridad en los ingresos. 2, identificar los gastos. 3, tomar decisiones de ajustar esto por aquí, aquello por allá. Y poner metas. Un presupuesto es la forma de dejar de tener deudas, ahorrar y dar mientras se cubren las necesidades básicas. Y esto hay que hacerlo sin afán. Hay que sacar el tiempo. Usted tiene que sentarse, comprometerse con esos números. Dice Proverbios 19:2, el afán sin conocimiento no vale nada, y mucho yerra quien mucho corre. No deje que se enseñore usted la premura o el destello de la riqueza. Huya del hombre que lo fuerza a las ganancias imposibles, o que de aquel que lo invita a seguir los consejos de los embarcadores, de quien confía en su propia experiencia y de aquellos que solo le presentan a usted románticos planes de inversión. Evite las inversiones arriesgadas. Y permítame darle también 3 pistas más. 1, estas personas son personas que le prometen una tasa de interés más alta de lo normal. 2, la decisión de inversión usted debe tomarla bajo presión. Ahí usted no tiene chance de investigar, de asesorarse, de pedir consejo. Y van a usar expresiones como, es ya, la oferta es hasta hoy. Viera cómo hay gente esperando y usted será afortunado. Son luces encendiéndose para que usted sea sabio en tomar decisiones financieras. Estas personas también hablan poco o nada de los riesgos de perder el dinero. Por eso no confíe en las riquezas, ponga su confianza en el Señor. Dice Proverbios 11:28, quien confía en sus riquezas se hundirá, mas los justos florecerán como rosales. Vaya despacio, vea lo que dice Proverbios 20:21, riqueza apresurada en sus comienzos a la postre no será bendecida. Usted sabe que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo y es la capacidad que le permite a usted y a mí y a usted que está en casa también a refrenar el impulso, esa gana, eso que lo catapulta a reaccionar de manera intempestiva. Y debemos de tener cuidado con esto porque también debemos de aprender a, así como pedimos o le pedimos al Señor que nos ayude a generar más ventas, que nos traiga más clientes, que nos hagan un aumento, también deberíamos de estar orando para que el Señor nos enseñe a administrar la abundancia. Y usted lo aprenderá o a la buena o a la mala. Por eso esta serie está dedicada a invitarlo a usted, persuadirlo a que comience a abandonar las decisiones tontas, ilusas. No vaya a ser que también usted con lo mucho, como dice Proverbios 39, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Otro elemento que quiero repasar en esta mañana es el tema de la justicia. Justicia es equidad, honradez, rectitud, estar bajo la ley, hacer lo correcto, ser justo, respetar los derechos de los demás, ser imparcial y tratar a todos con igualdad. De hecho, Salomón dijo, solo la práctica de la justicia da firmeza al trono. Y recuerde que él estaba edificando un gobierno, un reino, y lo hizo por 40 años. ¿Cuáles son los fundamentos de su vida? ¿Sobre qué está edificando usted su vida? ¿Cuál es su base? ¿Qué es lo que le permite vivir en confianza? ¿En qué reposa usted? ¿En qué apoya su corazón? Bueno, si usted quiere que la justicia sea quien lo abandere, quien lo escolte, debe practicar buenas obras. Dice Proverbios 16:12, es detestable que los reyes hagan el mal, pues la justicia sustenta su trono. Para Salomón era intolerable que un rey hiciera el mal, porque significaba el mal de su reino. Las malas acciones no son base firme para nadie. Si usted practica la justicia, será la base para su prosperidad. Dice Proverbios 29:4, un rey justo sostiene a un país, el partidario de sobornos lo arruina o se pasean todo. La falta de justicia significa la pérdida de prosperidad y es una tontera comprometer principios y valores a cambio de ir detrás de las riquezas. No sé si lo ha notado, pero usted pone un ratito las noticias y solo se ven poblaciones completas migrando hacia otros países, manifestaciones en las calles, queja, descontento, incertidumbre, crisis, cuestionamientos, escándalos, hambre y vergüenza. Y también encontré un proverbio que habla de eso. Quiero compartirlo. Dice Proverbios 14:34, la justicia, engrandece a una nación y el pecado cubre a los pueblos de vergüenza. Yo creo que no hay mucho que explicar allí, ¿verdad? En la justicia usted hallará satisfacción y plenitud, y también está en la Biblia. Dice Proverbios 13:25, el justo come y sacia su apetito, el vientre del malvado pasa hambre. De la práctica, la justicia traerá una verdadera plenitud y paz a su vida. Pero el mal es insaciable. Y permítame leer solo algunos elementos de cómo se vuelve efímero la práctica del mal con los siguientes menciones. La política sin principios, la riqueza sin trabajo, el placer sin conciencia, el conocimiento sin carácter, el comercio sin moralidad, la ciencia sin humanidad y el culto sin sacrificio. ¿Cuál es la base para el éxito? Según Salomón, la única base sólida para todo éxito es la justicia. Cualquier otra cosa va a traer daño, vergüenza, carencia, pobreza. El fin no justifica los medios, no comprometa sus convicciones, si son convicciones fundadas en la palabra de Dios. Si no, deséchelo y desarráigalo. Ajuste los métodos, desarraigue y destruye toda raíz que haya o que haga que en usted salgan frutos podridos. Usted sabe que las personas cuando tienen un arbolito ahí en el patio o en la finca o en algún lugar y ven ahí el mango ahí todo lleno de gusanos y todo feo, lo que hacen es comenzar a cortar los frutos y vuelven la siguiente temporada y vuelven a ver lo mismo y vuelven a cortar los frutos. El tema no está en el fruto, el tema está en la raíz, y hay cosas en la raíz de nuestro corazón que tienen que ser tratadas. las leyes, los sistemas, las campañas políticas, todo lo basan creyendo en que las leyes van a cambiar las cosas. Creen que dando bono las cosas van a cambiar. Creen que abriendo más opciones de empleo van a cambiarlo todo. Lo único que cambia es Cristo. Y Él quiere una oportunidad en su corazón para que usted se lo abra. Lo acabamos de cantar. Y es la oportunidad que usted tiene en esta mañana. Pero el no hacerlo nos hace ser falta de juicio, ¿verdad? A uno le decían, chamaco, tenga fundamento, que si hay crédito, haga la tarea, ¿verdad? Siempre como tratando uno de alinearlo, métase las faldas, salude, no sé, de una u otra forma, toda esa formación que a uno lo, con la que uno creció, siempre era como para que uno anduviera juicioso, ¿verdad? Dentro de las normas, y habían normas, y hay normas en todo lado, cuando usted maneja, cuando usted se va a sentar a la mesa. O no, vea una fiesta de niños. Bueno, yo no sé si ahora hacen fiesta los chamacos, ¿verdad? Con todo eso. Pero el simple hecho de que hay que hacer una fila para que le den a usted un palito y le dé a la piñata, ya a usted ahí le están formando y que hay que hacer fila. Son pequeñas cositas que a uno de niño ya le vienen formando. Vea lo que dice Proverbios 13:23 respecto a la falta de juicio. En el berbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por la falta de juicio. Berbecho es aquella tierra a la que se le da descanso por una temporada, no se cultiva, ¿verdad? Para que haya una recuperación y una regeneración de los minerales. Y la otra parte del versículo dice que se pierde por falta de juicio. Es decir, una persona con juicio, aún cuando su terreno esté en descanso, va a hallar fruto, pero buenos frutos. Pero de no estamos en una época tampoco para estar perdiendo el tiempo, desaprovechar las oportunidades, más bien todo lo contrario, debemos ser austeros, administrar con sensatez. Y a veces la situación adversa es como si nos diera una licencia para andar tomando decisiones a diestra y siniestra. Pero debemos de aprender a administrar, amigo y amiga, en abundancia y en escasez. La sabiduría se muestra en ambas situaciones, con la forma en que usted adquiere el dinero y con la forma en que usted lo gasta. Por eso no desperdicie, no eche a perder, cuide, valore, sea vigilante de las cosas que el Señor ha puesto en sus manos, sean tangibles o no. En usted hay talentos, dones, virtudes, póngase a producir. Vea lo que dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, hay recursos. Y yo le estoy hablando hoy a gente sabia. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Algunos se quejan del trabajo que tienen hoy. Tal vez porque no es por el que tanto estudiaron o no es el trabajo que usted anhela. Pero mientras ese trabajo llega, cuídelo, hónrelo, sea solícito, esfuércese, sea honesto. Escriba, no sé si todavía se usa, lo decía ahora en la mañana, que en las empresas dan un gafete y generalmente detrás de la carita de uno al otro lado viene la misión y la visión, y encontré cuál debe ser la misión y la visión de todo hijo de Dios. Está en Proverbios 3:4. Dice: camine en verdad y en misericordia, y átelas a su cuello y escríbalas en su corazón. Y vea el beneficio. Porque en el brete uno lo hace por trabajo, ¿verdad? Por plata. Pero vea lo que pasa delante de los ojos de Dios. Si usted hace eso, usted camina en verdad y en misericordia, usted hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Usted tiene riquezas. Son sus recursos, el tiempo, el trabajo, la vida, la salud. Hónrelo, cuídelo. Así las cosas, ya hemos visto brevemente que si usted practica la justicia por medio de buenas obras, usted gozará de prosperidad, de satisfacción y plenitud. Pero si usted se va por el camino de la injusticia, por la falta de juicio, usted lidiará y afrontará las consecuencias de la negligencia, la vergüenza y la carencia vendrá anunciándole a la pobreza. Usted toma la decisión. Salomón contrasta ambos elementos y dice que solo la honestidad dará longevidad al éxito. Y vea lo que dice Proverbios 10:2. La riqueza deshonesta no aprovecha, pero la justicia libra de la muerte. En Hechos 5 se nos cuenta la historia de un matrimonio a quienes se les acortó la vida por aprovecharse de una ganancia y tratar de hacerlo justo delante de los ojos de Dios. Ananías y Zafira, usted va a poder ver esa historia en el capítulo 5 del libro de Hechos. Aparentemente estaban unánimes en mente y en corazón, como todo el resto de la comunidad cristiana. Si usted lee el capítulo 2 y parte del 3, usted va a entender en el contexto en que la gente estaba actuando ahí. Pero en lo secreto ellos conspiraron para retener las posesiones de Dios. Se negaron a hacer frente al problema de la avaricia y decidieron caminar en la autojusticia. La causa de ellos no está clara, pero sí la razón. Y quiero mencionarles los tres elementos que hay ahí. Uno, Ananías permitió que Satanás llenara su corazón. Dos, le mintieron al Espíritu Santo. Y tres, sustrajeron lo que era de Dios. Al igual que Lot, Ananías vio lo que estaba pasando en el contexto. ¿Verdad? La gente se estaba despojando de sus cosas, las vendían y el fruto de esa riqueza, de esa ganancia, la presentaban delante de los pies de los apóstoles y eso lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada una de las personas. Ananías también vendió, hizo eso, hizo lo mismo que todos, pero con la motivación incorrecta. Sustrajo lo que no era de él, retuvo lo que no tenía que retener. Y dice la palabra que cayó. Usted y yo tenemos luchas todo el tiempo en diferentes áreas de nuestra vida. Pero es una estupidez tratar de jugársela con Dios. Lo invito a que no lo haga. Él es fiel y justo para levantarnos y restaurarnos. Pero este pasaje es una severa advertencia de que nunca debemos de tratar de engañar al Señor. Ananías cayó y cualquiera de nosotros puede cometer un error y puede pecar. No estamos exentos de eso. Con la diferencia de que él en el primer asalto recibió un knockout y quedó listo. Usted hoy puede ser levantado. Desechar de su corazón la avaricia y la codicia antes de que comience a expirar como le pasó a este hombre. Estas cosas de las que he hablado traen muerte espiritual a nuestro ser y nos distancian del plan de Dios en nuestra vida. Cuidado con la mentira. Ananías le mintió descaradamente y su esposa después también hizo lo mismo. Dice Proverbios 21:6: amasar fortuna con lengua engañosa es ilusión fugaz y riesgo de muerte. No podemos engañarnos a nosotros mismos con atajos o con mentiras. Quiero terminar con unos consejos y oramos. Número uno, haga el bien. Aunque tenga cierta desventaja inicial, tenga miedo de las malas consecuencias y evite todo mal. No dañe a los pobres. No cometa actos injustos, ofensivos, ilegales, ilegítimos o indebidos. A cualquier persona que contra usted haga una injusticia, no le pague igual. No sea tacaño, avaro u opresor. ayude a los demás. Y si todas las anteriores le cuestan, empiece por esta. Por lo menos no obstaculice las buenas obras de otros. Trate de ser honorable y honesto. No tenga ningún deseo de riqueza ilícita. Y supere la tentación de la injusticia, la falsedad y la práctica de cualquier mal. Procure la llenura del Espíritu Santo y Él enseñará a hablar y actuar de acuerdo con la verdad. Salmo 15 dice, y esto debería ser una oración y ahora la vamos a hacer. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al Dios que reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Yo quisiera que reflexiones sobre esto en estos días, mientras llegamos al otro sábado, ¿sí? Y repase los proverbios. Mientras tanto, si me permite dirigirlos en una oración, creo que es importante que sellemos esta palabra con una oración. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas, nos edificas y nos vivificas por medio de ella. Si en algún momento, Señor, he andado a prisa, obsesionado detrás de las cosas injustas, te pido perdón. Gracias, Señor, por la oportunidad de ponerme a cuentas contigo en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el don del arrepentimiento. Y gracias por tu palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, a amar tu presencia y a conducirme de manera intachable, a practicar la justicia, a hablar la verdad y hacer el bien y ser de bendición a otros. Ayúdame, Señor, a cumplir mi palabra, a no procurar el daño de mi prójimo, y líbrame de caer en avaricia y en codicia. Líbrame de aceptar todo tipo de soborno. Te lo pido, Señor. Hoy me aferro en esta mañana a ti, que tú haces mis pies como de ciervas y libras mis pies del lazo del cazador. Tú eres mi confianza, mi ayuda, mi escondedero, mi torre fuerte. Mi pronto auxilio viene de ti, Señor. Y hoy corro a tu cruz, Padre Celestial, reconociendo que necesito más de ti. Ser lleno de tu presencia, que limpies mis pecados y que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.